Buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí otro jueves, jueves 18 de septiembre de 2025, programa número 63 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo, en este nuestro segundo año, hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con este programa, enviar mail por favor a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula y seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La peste blanca Vila Nemots, estrenada por Karel Čapek en 1937, paralelamente en teatro y casi en paralelo, el film, fue estrenado el 5 de julio de 2025 en Buenos Aires con la dirección de Diego Cosín, y tenemos la última función este sábado 20 de septiembre a las 22:30 en Teatro Patio de Actores, Lerma 568. Las entradas son muy accesibles por alternativa teatral, no se lo pierdan. Existe posibilidad que haya una función especial en octubre, pero eso no está confirmado, en otro horario a designar. Y en el año que viene ya Diego Cosín me confirmó que va a retomar esta obra porque el éxito ha sido realmente muy grande. Por otra parte, tenemos el retablo de la Jesenská, suite de madrigales del compositor argentino Pedro Santiago Chotzorian, que se inspira en el libro de la Jesenská de Ana María Arzoumanian. Casualmente, tengo el libro aquí disponible que nos acercó muy amablemente Ana Arzoumanian, y se centra en la figura de Milena Jesenská. Quedan dos funciones, 25 de septiembre a las 20:30 horas y el 28 de septiembre a las 17 horas. Realmente es imperdible si les interesa el tema. Dura 60 minutos. ¿Qué más les puedo decir? Las entradas son muy accesibles. También pueden acceder a la boletería miércoles, jueves y viernes de 17 a 21 horas o por alternativa teatral. El lugar es el Teatro Empire o Empire, Hipólito Yrigoyen 1934 de Cava. Por otro lado, Santiago ha sido muy generoso y nos ha dejado una cantidad de entradas libres, tanto para el 25 como para el 28. Así que si me escriben, todavía algunas quedan. Tenemos muchas actividades. Empieza la primavera en Buenos Aires y septiembre y octubre son tradicionalmente dos meses de muchísima actividad. En este caso, el domingo 28 de septiembre, San Venceslao, va a haber un almuerzo en el club eslovaco Spolok a las 13 horas. Reservas se aceptan hasta mañana porque tienen que preparar hacer las compras y preparar la comida típica, que lleva su tiempo. Entonces, para hacer las reservas hasta mañana, 19 de septiembre, les paso dos teléfonos. El de Olga, 11-65-53-04-26, y el de Verónica, 11-22-50-14-36. Por otra parte, ya está por culminar el voto, o sea, culminar las elecciones parlamentarias de la República Checa, y también este año con la novedad de la posibilidad de ejercer el voto por correspondencia. El 24 de agosto venció el plazo para inscribirse en el padrón. A partir de allí y hasta algún día antes de la fecha, o sea que Las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre de 2025, viernes 3 y sábado 4 de octubre. En Argentina, por razones de cómputos, serán jueves 2 y viernes 3. El jueves 2, a partir de las 14 horas hasta las 21 horas del viernes 3, esto es en forma presencial en la Embajada de la República Checa. El jueves que viene han comprometido su presencia tanto la embajadora de la República Checa como el primer jefe adjunto de la misión, justamente para hablar este tema que ya está culminando. Así que no se pierdan tampoco el jueves que viene. El martes 16 de septiembre se celebró Santa Osvata Ludmila. Santa Ludmila de Bohemia sería el nombre completo. Fue una mártir laica nacida alrededor de 860, del año 860 en Mielnik, y falleciera el 15 de septiembre aproximadamente de 921 en Tekin, cerca de Beroun. Es considerada patrona de Bohemia y de las tierras checas, de los conversos, de las duquesas y de las viudas. Encontré hay varias oraciones a Ludmila, muy conocida, es un nombre que está siempre entre las opciones para digamos, para dar nombre a las bebés. Y esta oración dice así: Viuda y madre, Santa Ludmila, tú que diste lo mejor después de perder a tu esposo, tus oraciones son importantes en el mundo a otras mujeres que buscan la paz a través de la voluntad de Dios. Nosotros imploramos por las mujeres que se encuentran solas para que encuentren el coraje en medio de la oscuridad y así ver la luz que les recuerde que el Señor está siempre de su lado. Santa Ludmila, por favor, ruega por ellas para que encuentren fortaleza y consuelo en Dios. Amén. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, que no porque no sea especial, pero ya es como parte de nuestro programa. Bienvenido, profesor Peter Taborsky. Jak se máš?
Dobré odpoledne, Aničko. Dobré odpoledne, posluchači. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando justamente en el programa humoresque de hoy. Y Antes que nada, quisiera realmente volver al tema y de las obras que Anička ya mencionó, ¿verdad? Uno era La Peste Blanca.
Este sábado es la última función.
Exactamente, con el director Diego Cosín tuve la posibilidad de participar, de asistir y ver la obra con muchos de mis estudiantes también que me acompañaron y después también hablar con el mismo director y con los actores. Realmente vale la pena, si tienen la posibilidad, vayan a verlo. Anička dijo Teatro Patio de Actores, ¿verdad? En Lerma 568, la última posibilidad. Aprovechen. Y también el retablo de la Jesenská, lo mismo, tuve la posibilidad de ir acompañado con
él. Fuimos
juntos exactamente el sábado. Vimos la obra en otro lugar, si hay que mencionar eso.
El Teatro Empire.
Exactamente, Teatro Empire. Y también tuvimos después la posibilidad de hablar con los mismos protagonistas y con la autora misma que justamente nos obsequió también con el libro que Anička acaba de mostrar. Vale la pena no solamente por la obra que salió espectacular, es una suite madrigal, ¿verdad?
Suite de madrigales.
Exacto, suite de madrigales, sí. Y también por el contenido también, ¿verdad? Porque hace unas semanas, unos meses, pudimos hablar de Milada Horáková, ¿verdad? Ahora estamos volviendo a una otra mujer muy importante a nivel cultural, que era Milena Jesenská, muchas veces mencionada en el contexto, hablando de Kafka, ¿verdad? Etcétera, pero en su vida personal realmente era una persona muy importante. Y
Kafka en la vida de Milena Jesenská era accesorio, no era lo principal.
Sí, pero realmente para saber y para darse cuenta, para enterarse que no solamente era como accesorio de Kafka, como dijiste vos, Anička, sino que realmente, no quiero spoilear nada, por eso interésense por su parte y aprovechen, de hecho, para ir dos funciones todavía.
Jueves 25 de septiembre y a las 20:30, Teatro Empire o Empire, y el domingo 28, que es San Venceslao, a las 17 horas. Acérquense realmente si les gusta está dentro del marco de la ópera, o sea, la suite de madrigales, es teatro cantado, pero la puesta es realmente muy, muy original y los textos, o sea, son temas muy serios y muy duros, tratados con, por lo menos esta es mi opinión personal, con una sutileza, ¿no es cierto?, que si uno sabe se da cuenta, o sea, va relacionando, pero en ningún momento resulta agresivo o todo, aunque la temática es triste, ¿no es cierto?
La temática realmente es triste. Y porque lo menciono también, y mencioné también antes a Milada Horáková, porque realmente nuestra historia como la nación checa, había personas y había también mujeres muy destacadas, y hoy llegamos justamente a otra persona destacada, otra mujer muy, muy importante, que estaba de hecho en el comienzo de toda nuestra identidad nacional, digamos, y será Santa Ludmila.
Esto ya vamos algunos siglos para atrás, unos cuantos.
Muchos siglos, ¿verdad? Porque nació en el, si no me equivoco, en la más o menos mitad del siglo IX, ¿verdad? Y estaba en el comienzo de la cristianización, si podemos decir en español, cristianización de la nación. Así es, realmente el al principio, al todo comienzo.
Perdón que te interrumpa, pero antes que entremos en el pasado, las historias del pasado, quería simple mencionar brevemente, pero algo que realmente nos tiene a todos los de origen cheque o relacionados, conmocionados. Mañana, 19 de septiembre, se abrirá una carta que dejó el primer presidente de Checoslovaquia, o sea, de la Primera República, Tomáš Garrigue Masaryk, que dejó hace 88 años. Está lacrada y dice, o sea, fue guardada con siete cerrojos, como se dice, y cuidada para que no los comunistas no la hicieran desaparecer. Pero por algún motivo dice que debe ser abierta y leída al pueblo mañana, el 19 de septiembre de 2025. Yo les voy a leer brevemente porque más no sé, de Radio Praga Internacional la noticia como llega y dice: expectativa en Chequia. Este viernes se abre la misteriosa carta sellada de Tomáš Garrigue Masaryk. Este viernes entonces se abrirá en el castillo de Lani una carta que, según se cree, contiene las últimas palabras de Tomáš Garrigue Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia. El documento ha permanecido sellado durante 80 años, más de 80 años, y la ceremonia contará con la presencia del presidente checo Petr Pavel. En el castillo, justamente mañana, en el castillo de Lani, que es la residencia presidencial de verano, será escenario de un acontecimiento histórico: la apertura de una carta atribuida a Tomáš Garrigue Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia, que ha permanecido sellada hasta ahora. Los especialistas del caso creen que el sobre contiene las últimas palabras del llamado presidente libertador, pero ni siquiera ellos están del todo seguros, por lo que la misiva encierra un gran misterio. El acto contará con la presencia del presidente de la República Checa, Petr Pavel, y será transmitido en directo por la radio checa. El sobre blanco, con su sello original, ha permanecido bajo custodia del Archivo Nacional desde 2005. Fue entregado por Antonio Zum, colaborador cercano de Jan Masaryk, hijo del presidente, con una condición muy clara: que permaneciera sellado durante 2 décadas. Así que esto es una noticia en desarrollo, como se dice, continuará, pero esténse atentos por Radio Praga Internacional, seguramente tendremos noticias. Esta es una. Tenemos tantas, como decíamos, tantas actividades que resulta casi no posible, no me gusta usar la palabra imposible, pero informar de todas.
Anishko, como dijiste, justamente mencionaste esta carta, es muy interesante, y no solamente por la carta, por Otec Národa, que le llamamos a Tomáš Garrigue Masaryk. Otec Národa sería el padre de la nación, coloquialmente dicho, Tatíček Masaryče, el padre, papito sería, sí. Masaryk. Y es muy interesante también esta época, ¿verdad? Porque en la época cuando él lo escribió, era en el 36, 37.
Falleció en el 37.
Y imagínense la época que era, ¿verdad? De que estamos hablando del nazismo que estaba detrás de la puerta, tocando la puerta, ¿verdad?
Pero él estaba en Londres ya. Ahí él logra escapar.
Y, o sea, ya estaban viendo que se acercaba. Él no lo vivió porque en el 37 falleció, ¿verdad? Pero la época era muy, muy dura, muy complicada. No se sabía que se venía. Y ahora estamos en una época también bastante, bastante difícil, ¿verdad? Sobre todo en el centro de Europa, que detrás de la puerta justamente tenemos la guerra que ya transcurre 3 años y medio, si no me equivoco. ¿Cuántos años más de 3 años. Así que va a ser muy interesante escuchar las palabras, pero leídas en voz alta, que nos dejó el padre de la nación, Masaryk. Y vamos a ver qué va a ser. Así que todos estamos realmente ansiosos de mañana escuchar cuáles van a ser las palabras.
Sí, sí. No, o sea, me imagino estar En los zapatos, como se dice, de su excelencia Petr Pavel, el presidente, y saber que otro presidente, el primero, ¿qué tiene para decir? ¿No es cierto? Es una situación muy alocada.
Sí, la verdad que
pero
sí.
Bueno, como el próximo programa es 25 de septiembre y lo dedicaremos justamente al tema de las elecciones, tanto con la señora embajadora como señora Yarmila Povejilova, y con el primer ministro adjunto de la embajada, señor Filip Kanda, no quisiera dejar de mencionar que el próximo 23 de septiembre, un 23 de septiembre de 1901, nacía en Šiškov, Praga, un barrio de Praga, Jaroslav Seifert. ¿Quién fue Jaroslav Seifert? Premio Nobel de Literatura en 1984. Este premio se le dio en octubre, así que les prometo que durante octubre vamos a hablar más largo y tendido de justamente nuestro único Nobel de Literatura. Y ahora sí, con otra mujer checa que fue, que rompió todos los cánones y los moldes de la época, en este caso, Svata Ludmila. Que daría lugar también para explicar a San Venceslao, porque tenemos tanta cosa, así que ahora sí, soy todo oídos.
Bueno, pues con respecto a Santa Ludmila, creo que ya hicimos una breve introducción, ¿verdad? Que estamos hablando de la época un par de siglos atrás, ¿verdad? Hablamos del siglo IX y siglo X en la transición, ¿verdad?
Estamos en el XXI. Son 11 siglos.
Ya pasaron varios siglos, ¿verdad? Pero justamente como mencionaste, no solamente Santa Ludmila, que Santa Ludmila toca el 16 de septiembre, ¿verdad? Y el 28 de septiembre toca San Venceslao.
Su nieto,
exactamente, relacionado justamente por parentesco, y no solamente por parentesco, porque muchas veces, claro, familia, parentesco, etcétera, pero nos podemos imaginar cómo era en la situación de los monarcas, muchas veces ni se conocían, etcétera, pero eso no es el caso justamente, porque Santa Ludmila era la abuela que lo crió a San Venceslao, que luego tomó la corona, si lo digo así, como no puedo decir rey, puedo decir príncipe, porque era el cuarto príncipe. Sí, porque había jerarquía, ¿verdad? En aquel momento, apenas unos siglos más tarde, pasamos a teniendo reyes. Así que vamos a decir príncipe, no sé si la traducción es exacta, ¿no? Pero más o menos. Pero volviendo a lo de Ludmila, que justamente fue importante con respecto a la misma, no solamente la misma crianza, sino también con la cristianización que la mencionamos, ¿verdad?
La primera, se considera, creo, si no me confundo, la primera cristiana.
Exactamente.
Y, bueno, después nos contarás por qué mártir, y laica. O sea, laica porque no tenía religión en aquel momento, pero ella adopta el cristianismo y lo ingresa a ese mundo a Venceslao. Y esto desata un flor de problema en la familia.
Sí, totalmente. Claro, como mencionaste, Añichko, la primera, sí, ella casada con Bozhivoy, sí, con Bozhivoy, el premislita, ¿cómo? ¿Premislita sería en español?
Nosotros, sí, españolizado sería premislita, porque la R no existe en checo. Pero entonces, Bozhivoy es nieto, o sea, tenemos en la leyenda a Lebuche y a Przemysl, que es el labrador, todavía en la leyenda. Y descendiente, sería nieto.
Es que justamente no tenemos muchas de esas informaciones porque estamos en la transición de las leyendas y los factos, hechos históricos, ¿verdad? Así que ahí estamos,
justamente,
de hecho, Perdón,
justo. El jueves pasado comentaba como estuvimos hablando de Cosmas de Praga, cronista. Entonces hice un pequeño esbozo de la diferencia entre lo que es leyenda y lo que es crónica, ¿no es cierto?
Pero
a veces yo cuando cuento las leyendas digo, siempre hay algún halo de realidad que se mezcla y después se agranda, se distorsiona. Pero en el caso de Libuche y de
Bozhivoy, el esposo de Bozhivoy y el abuelo del mismo Venceslao, ¿verdad? Ajá. Ellos, de hecho, pasan a la cristianización justamente por parte de sus vecinos, digamos. Y está la época de los misioneros San Metodio y San Cirilo y Metodio, así como
que
Metodio,
son los que Metodio introdujeron el alfabeto eslavo, el cristianismo, aunque ahí hay un conflicto, no sé claramente, pero los germanos que estaban allí dicen que fueron los primeros, lo que pasa que, digamos, se hizo más popular el cristianismo con la venida de Metodio y Cirilo, ¿no?
Exactamente. Y se dice también que justamente en una de las misas de por el mismo Metodio han sido, si puedo decir, bautizados, la misma Santa, en aquel momento Ludmila. Apenas después pasó a ser santa, ¿verdad? Así que sí, realmente estamos en el comienzo de la identidad cultural, identidad nacional, la cristianización, porque realmente los siguientes 1000 años era algo indispensable en nuestra cultura, ¿verdad? Así que ahí vamos a decir como la primera mujer, que sabemos y que estuvo allá y se volvió patrona también de nuestra historia.
Sí, lo digo patrona así. De las tierras checas.
Exactamente, en nuestra
historia. O sea que tenemos a Ludmila en aquel momento con Borriboy.
Uh-huh. Y esos tuvieron un hijo. Ajá. Ese hijo se llama Vratislav. Sí, Vratislav, que se casó con una cierta Drahomira. Sí. Porque lo decimos, hay que mencionar esos nombres o esa descendencia, porque de eso luego nació el nieto, que era Václav. Pero lo importante es lo que mencionamos también, que ella se volvió mártir. ¿Y por qué se volvió mártir? Supuestamente, de lo que yo personalmente tenga entendido, es que ahí justamente que la abuela que estaba criando a su hijo causaba problemas
con a su nieto, hijo de
Drahomira. Pero nieto, que digo, a su nieto Václav, resultó problemático. Seguramente había muchas cosas más, ¿verdad? Porque los poderes, la lucha de los poderes, que lo tenemos hasta hoy en día, obviamente, con la nuera. Eso.
O sea, Drahomira era nuera.
Exactamente.
De Ludmila,
exactamente. Y en un momento, lo que dice justamente la historia es que la asesinan a Ludmila, la dejan asesinar justamente por parte de la nuera y con una bufanda, de hecho, la ahorcan, ahorcan, y ahí ella obviamente se vuelve el mártir, porque era la primera. De hecho, cuando se muere el mismo esposo, ella pasa a ser la que gobernaba en aquel momento. Sí, ella tenía el poder, pero bueno.
O sea, que Vratislav fallece.
Antes de Vratislav, todavía cuando estaba Borriboy fallece. Ah. Y el poder pasa a Ludmila.
Y ahí Ludmila. Es el enfrentamiento de las dos mujeres.
Exactamente, ella luego pierde vida, la asesinan totalmente, y el poder pasa al hijo. Igualmente el hijo fallece también pronto, y ahí en aquel momento Drahomira sigue como con el poder, digamos, pero al final cuando ya Václav ya llega a su adultez, si lo digo así.
Aquel momento, si uno ve en los dibujos, aparece como muy jovencito con Ludmila.
Exactamente, de hecho esa representación la tenemos, si no me equivoco, desde el finales del siglo XVIII en el mismo Puente de Carlos, la representación de Ludmila, que tiene la bufanda en la mano, y el Václav, Svatý Václav, San Venceslao, está ahí como representado como niño.
Sí.
Así es. De hecho, ella no se volvió luego importante, no volvió importante, era importante, pero quedó en la cultura también como la que crió al hijo, la educadora, nieto, la que crió al nieto, que le inculcó el cristianismo también y los valores y el idioma también, porque San Venceslao hablaba checo, obviamente hablaba latín, sabía.
Sí, era muy culto para la época.
Sí, totalmente.
Y fuera de todo y por curiosidad nomás, o sea, claro, Drahomira tiene muy mala fama. Yo jamás le pondría a una hija Drahomira, ¿no? Porque solamente el nombre atrae a mucho. Ahora, por otro lado, he tratado de hacer el ejercicio mental de decir, bueno, yo tengo un hijo y de repente la abuela lo capta y lo cría a su manera, con otra. En aquel momento la religión eran politeístas, no había religión todavía como las religiones monoteístas, sí, o sea, sí, que el cristianismo. Entonces, de repente, mi único hijo, no, mi único no, porque tenía dos, estaba
Václav.
No, el hermano de Václav.
Ajá, Boleslav.
Boleslav. O sea, tenía dos varones, pero el mayor era Venceslao, creo.
Exactamente, porque a él pasó el poder después.
Claro. Primogénito. Y entonces, y la abuela, la abuela paterna, lo monopoliza, por decirlo de alguna manera, me daría, o sea, me transformaría yo en la mala de la película. Entonces, claro, es muy, yo trataba de ser justa y digo, me trataba de imaginar cómo sería la situación.
Sí, pero igualmente yo creo, Ganichko, eso es algo inimaginable, porque hablamos realmente de siglos atrás, sí, hablamos de monarcas, hablamos... Wow, yo ni me puedo imaginar la situación, y además esas intrigas, podemos
intrigas.
Decir, intrigas, etcétera. Si vemos las edades de esa gente, de hecho el mismo Václav, que después pasó a ser Svatý Václav, por eso siempre menciono Svatá Ludmila, Svatý Václav, que vivió pocos años, si realmente a veces vemos la representación, un hombre grandote con mucha barba y falleció a los 20 y pico años, ni cumpliendo los 30, ¿verdad? Así es, no, realmente no nos podemos imaginar, y las intrigas
entre las familias. O sea, que en la época vos serías un viejito.
Sí.
¿Te imaginas?
Sí. No, no me quiero imaginar. No, realmente. Así que muy, muy complicado el tema, pero si lo tomamos como historia, si lo tomamos como algún simbolismo, porque realmente esas dos personas pasaron a ser símbolos del país, de la nación como tal. Y además, ya ahora pasando de hecho de Svatá Ludmila a Svatý Václav también, ¿verdad? Porque eso nos espera el 28, que de hecho es feriado nacional, pero no conocido como el feriado de San Venceslao, ¿verdad?
Ah, no.
No, es Den České státnosti, que sería el día de la...
Del Estado.
Sí,
de ser Estado, claro, ¿no?
Sí, exactamente.
Es difícil de traducir.
Sí, pero podría ser, si decimos que Svatý Václav es el patrón de la nación, sería como el Día de la Nación, si lo tomamos,
claro,
si lo tomamos así.
Bueno, te invito, Peter, a descansar un poquitito. Y vamos a escuchar ahora del oratorio Santa Ludmila, compuesto por Antonín Dvořák, sobre texto de Jaroslav Berhlitsky, para solistas, coro y orquesta, opus 71, B144, en la parte 3, la introducción y coro, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Checa, bajo la batuta de Václav Smetáček y el coro praguense, dirigido por Josef Veselka. Es un registro de 1964, son aproximadamente 4 minutos. Thank you. Acabamos de escuchar del oratorio Santa Ludmila, compuesto por Antonín Dvořák, sobre texto de Jaroslav Verlitsky, para solistas, coro y orquesta, opus 71, la parte 3, introducción y coro, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Checa, bajo la batuta de Václav Smetáček, y el coro praguense, dirigido por Josef Veselka. Registro de 1964, es un registro histórico. Y ahora sí, continuamos hablando de nuestro querido ya Václav. Ya tanto Svati, pero bien, entonces ya nos ubicamos, a ver, haciendo resumen, porque yo me imagino que uno se hace un goulash con los nombres, que ya no sabe si es nieto o hijo o qué. Tenemos a Ludmila y Borivoj, que tienen
a Vratislav,
hijo único,
que se casa con Drahomíra.
Drahomíra y Vratislav tienen dos hijos, Venceslao el mayor y el más chico es
Boleslao, en español sería Boleslao, Boleslav. Václav, Boleslav, exactamente.
Y así vamos, entonces, resumiendo, a Ludmila, supuestamente la manda a matar Drahomíra con un odio tremendo por poder y por el hijo, muere ahorcada con un bufanda, un chal, no se sabe muy bien. Al poco tiempo fallece Borivoj.
Borivoj antes, en aquel momento cuando fallece, cuando la
asesinan. Ahí es el conflicto de poder, porque al fallecer Borivoj, Ludmila lo hereda y Drahomíra queda con menos poder, ¿no es cierto? Y ahí es donde se desata el tema. Entonces,
y luego pasa a Vratislav, pero Vratislav también fallece en breve, porque si no me equivoco, Ludmila asesina en 1921 y el poder pasa a Václav en 1924-25, o sea, 3 años, donde estaba Vratislav, y no sé exactamente dónde muere Vratislav. Drahomíra se queda, pero se pasa el poder a Václav en aquel momento.
¿Y cuando tiene el poder Václav? O sea, contamos más novelados porque hay tanto para leer de la historia. ¿Drahomíra qué papel ocupa? O sea, su relación con la madre. O sea, Václav con Drahomíra.
La verdad no podría decir, desconozco esa información. No sé.
Pero se ve que, según algunas cosas que leí, Drahomíra es como perseguida por ese
acto.
O sea, sí, que no la mata a Ludmila directamente, pero la manda a matar, y todo, todos los registros aparece como esto, como cierto. No hay
la que causó todo eso.
La que causó todo esto.
La responsable, obviamente, del acto este feo, triste, trágico. Así es.
Y en el momento hay historias donde dicen que en la zona donde el lugar donde fue el asesinato de Ludmila, había fantasmas, había cosas que la perseguían a Drahomíra. Bueno, la culpa tiene distintas formas, ¿no es cierto?
Y representación, exactamente. Sí.
¿Y qué pasa con Venceslao y su hermano? Porque acá el drama no termina.
No termina, pero hablemos de algo positivo también, porque cuando justamente Václav agarra la corona, digamos, él sigue los valores de Ludmila, lo digo como si fuera real, lo tenemos entendido así a base de la historia y de las leyendas también, que era, podemos decir, un gobernante ideal, sigue la cristianización, sigue, de hecho, ¿cómo decirlo? No sé cómo sería exactamente en español, pero liberar a los esclavos, cuando compra a los esclavos, liberar a los esclavos, etcétera.
Ya en aquella época eso es un acto heroico.
Sí, totalmente, hablamos del siglo X, ¿verdad? Así es, principios del siglo X, porque con esos ideales, etcétera, obviamente al lado tiene a su hermano Boleslav, que no tiene el poder, y es
nuevamente el poder.
Y sí, desgraciadamente.
Pasando estos pequeños 12 ciclos y demás, cómo el poder corrompe, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy.
Pero somos humanos.
Y las religiones.
Sí. Somos humanos y eso forma parte de nosotros. Y bueno, ahí hay justamente esta lucha con el bolsón, o lucha. No había lucha porque...
Es que no todos estaban contentos con el camino cristiano que continúa Venceslao por su abuela, ¿no? Por su educación.
Exactamente. Y de hecho, lo tenemos entendido que el momento del final trágico del mismo Venceslao ha sido una invitación para el pueblo de Boleslav, hoy conocido como Stará Boleslav, donde a la mañana, enfrente de la iglesia, está asesinado, ¿verdad? Y ha sido una, podemos decir, ingenua invitación por parte del hermano. Pero desgraciadamente termina, al igual como con el final trágico de su abuela Ludmila, este
según gobernante. Leí, yo no sé si esto es cierto, pero o sea, que Boleslav invita a su hermano al bautismo de su hijo, de uno de sus hijos. Venceslao ya en el poder, o sea, gobernando, va a Staro Boleslav al bautismo.
Del Boleslav
y es incautado, o sea, interceptado por dos personas nuevamente mandadas por su hermano y lo asesinan.
Sí, de hecho es... De lo que tengo entendido, ese hijo al cuyo bautismo fue justamente Venceslao era el Boleslav II, ¿verdad? El Boleslav primero era el hermano, después primero, se volvió segundo cuando nació el hijo, Boleslav II, que luego, obviamente, cuando fallece Venceslao, por asesinado, obviamente, agarra el poder y gobierna el hermano, Boleslao, y... La problemática luego que ese, por ejemplo, no mantenía relaciones buenas con la política extranjera también. Por ejemplo, San Venceslao mantenía relaciones con Bavaria en aquel momento, por ejemplo, Imperio Sacro Romano también, pero esa era justamente un debate, una discusión entre los hermanos, que el hermano no estaba
de acuerdo.
No estaba de acuerdo con eso. De todos modos, él gobierna y luego, después de su muerte, pasa al poder al hijo primogénito de...
¡Qué palabras! Difíciles traemos hoy.
Hoy me estás torturando, Añichko, con esa... Y lo hereda.
Porque en las clases
está al revés, sí, es al está revés, permitido pues. Porque en la clase está al revés, exacto. Y el poder pasa obviamente al hijo primogénito, Boleslav II, que luego también tiene a su historia, pero hoy estamos hablando de Svatislav.
Sí, son muchos capítulos.
Sí, totalmente, de la historia de aquel momento hasta hoy en día podríamos pasar horas y horas y horas, y obviamente yo personalmente desconozco muchísimo de toda esa historia, porque eso uno puede estudiar toda la vida realmente.
Y leerlo. Y le cuento a la audiencia que cuando me confirmó Peter que venía hoy, digo, bueno, hablemos, ayúdame por favor a contar fácil una historia tan larga y difícil. Yo leí muchísimo, confieso que durante años difíciles yo me dediqué a leer cuanto libro tenía que ver sobre la historia checa, antigua, nueva, lo que conseguía lo leía. Entonces, claro, uno procesa la información, pero no siempre con mucha lógica, ¿no? Y eran tantos nombres, las fechas y demás que yo digo... Quisiera que por lo menos nuestros oyentes se lleven una idea de esta historia cruenta, donde justamente creo que los dos elementos más trágicos son el poder y las religiones. Y las religiones, o sea, yo tenía acá un tema que dice que poco tiempo después del asesinato de Ludmila, tomó el poder el príncipe Venceslao, un soberano muy culto para su época. De acuerdo con las leyendas, Venceslao desempeñó un papel importante en la difusión del cristianismo en las tierras checas. No todos estaban contentos con el camino cristiano que emprendió Venceslao. Las relaciones más estrechas con Sajonia, que era lo que vos estabas mencionando justamente, conllevaban una cristianización más profunda que afectaba las viejas costumbres tribales y paganas, incrementando el poder del soberano como representante de Cristo en la tierra, en detrimento de los caudillos locales. Venceslao apenas comenzaba su obra, y bueno, ahí viene el asesinato, lo que nos contó recién Peter. ¿Y cómo llegamos al 28 de septiembre de 935? ¿Por qué es San Venceslao? Dice que justamente es la fecha en que lo asesinan, entiendo, ¿no? 28 de 935, ya estamos en el siglo X.
Sí.
Dice, Venceslao se encontraba de visita en el castillo de su hermano Boleslao, a donde había viajado para celebrar, acá dice, el cumpleaños. Yo tenía, son de, por eso, según lo que leas, lo que dicen, dice el cumpleaños, decía que era al bautismo. Pero el odio de Boleslao se había vuelto demasiado fuerte. De camino a la iglesia por la mañana, Venceslao encontró a su hermano y a alguno de sus hombres. Sus intenciones le fueron claras de inmediato e intentó protegerse en la iglesia. No sabía que el sacerdote estaba complotado con Boleslao, el sacerdote. Este impidió que Venceslao se protegiera en el templo, los asesinos lo alcanzaron y ante las puertas cerradas lo atravesaron con sus espadas. Esto ocurrió el 28 de septiembre de 935. La leyenda narra que asombrosos milagros empezaron a suceder en torno a la sepultura de San Venceslao, en Stara Boleslav, o sea que lo
asesinan en Stara Boleslav
y lo sepultan y allí sí. En principio
dice sí, los luego se mueven, claro sus, sí.
Los enfermos que se acercaban a la tumba salían curados y por la noche descendían del cielo coros de ángeles. Su canto se escuchaba a grandes distancias y sobre la sepultura de San Venceslao se veía un resplandor celestial. Además, supuestamente, tampoco lograron lavar la sangre de la puerta y de los muros de la iglesia, el lugar donde Venceslao había sido asesinado. La historia cuenta que, también gracias a estos maravillosos sucesos, Boleslao terminó arrepintiéndose de haber asesinado a su hermano un poco tarde. Deseando disminuir un poco su culpa, toma la decisión de trasladar los restos de su hermano al castillo de Praga, donde en la catedral de San Vito había preparado una sepultura, que es donde están hoy.
Exactamente. Esta relación, obviamente, con la catedral de San Vito, porque él le dio la fundó.
O sea que San Venceslao es el fundador de la catedral de San Vito.
También sería bueno mencionar o relacionar todavía San Venceslao con diferentes cosas que uno hasta en el turismo puede reconocer, y eso durante el turismo, porque muchos de ustedes tienen la posibilidad de viajar, obviamente a San Venceslao lo pueden ver en Svatovaclavské náměstí, ¿verdad? Que sería la plaza más larga que tenemos.
Es el equivalente a la Plaza de Mayo. Nuestra.
Digamos exactamente dónde está otra vez con su abuela, porque está él en el caballo frente al Museo Nacional, que lo conocen todos seguramente, y en una de las puntas de esa estatua está, al lado de Wojciech Anežka Prokop, está Santa Ludmila también, así que otra vez están juntos, pero ya que es patrón...
O sea que los restos de Santa Ludmila fueron trasladados también a Praga.
Está creo que en la iglesia, en la Basílica de Iri...
De San Jorge. Bueno, el tiempo, ya nos quedan poquitos minutos y queríamos hacerle escuchar este tema. Hay corales, hay música sacra, por supuesto, al respecto, pero como esto, la leyenda o no de San Venceslao alcanza todos los estratos sociales, a nivel más popular... No podemos dejar de recordar la creación del cantautor Jaromír Nohavica. Así que nos despedimos escuchando la Legenda o Svatovaclavu, leyenda sobre San Venceslao, del cantautor Jaromír Nohavica en su propia interpretación. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Ahoj.
Mějte se krásně, naschledanou.
Nashledanou.
Dvacet párů volů, jeden do Němec, Kyrie, Kyria. Hřivny stříbra ptou, co za divná věc, Kyrie, Kyria. Václav český knížek nebi zdvíhá dlaň, Kyrie, Kyria. Ve znamení kříže Němcům platí daň, Kyrie, Kyria. Sláva ti, sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrie, Kyria. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrie, Kyria. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrie, Kyria. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrie, Kyria. Sláva ti, sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Na svatého kosmu v září to bylo, Kyrie, Kyria. V den 28. slunko svítilo, Kyrie, Kyria. Václav Petrem pozván na hostinu jest, Kyrie, Kyria. Chystá se věc hrozná, krve bude téct, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Hodovali byli, Boleslav měl řeč, Kyrie, Kyria. Václav, můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrie, Kyria. Na německou říši ráni v čele vojsk, Kyrie, Kyria. Václav sedí tiše, neláká ho boj, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Už se nevybělá Václav na mši den, Kyrie, Kyria. U vrat do kostela vidí tváře zlé, Kyrie, Kyria. Už Václava bodli, už se rodí báj,